Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán, les comentamos que el día de hoy estaremos hablando de la tifoidea. La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa sistémica que está caracterizada porque el paciente presenta fiebre elevada y síntomas abdominales causados por la infección de la bacteria Salmonella tifi. La tifoidea puede afectar a cualquier persona que no esté inmunizada frente a la infección. Es un padecimiento al que todos estamos expuestos. Quédese con nosotros para que conozca más sobre esto y sepa cómo actuar ante los síntomas. Le tenemos preparada información y una entrevista. Vamos a ir directamente con la primera parte de esta. Es con el doctor Juan José Morales Reyes. Él es jefe del Servicio de Infectología Adultos en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca. Él nos estará hablando de este tema.
Psicología.
¿Me puede decir qué es la tifoidea?
Sí, mira, la tifoidea es una infección, es una de esas infecciones que se adquieren a través de alimentos contaminados con la bacteria, que se llama Salmonella tifi. Puede ser parecido a una gastroenteritis que uno conoce cuando un paciente le da diarrea con fiebre. La diferencia con la fiebre tifoidea, que la hace diferente de otras diarreas, es que esta bacteria entra con lo que uno come, se va al intestino, sobre todo al intestino delgado, y en ese sitio que es el intestino delgado se reproduce, se va multiplicando y tiene la peculiaridad de que luego de estar en el intestino inflamando y produciendo diarrea, pasa a la sangre del paciente y empieza a circular por la sangre del paciente, y ahí entonces esto ya se convierte en una enfermedad que va afectando diferentes órganos, que puede ser el hígado, el bazo, e incluso hay pacientes que rara vez, pero pueden hacer infecciones por esta misma bacteria en el pulmón e incluso algunos hasta en el cerebro. Es bastante improbable esto, pero puede llegar a suceder. Entonces, de ser una infección que parece estar solamente ubicada al intestino, tiene como una cosa que la hace diferente, el que se hace diseminada a través de la sangre.
¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona que está contagiada de tifoidea?
El síntoma más común es fiebre, dolor abdominal, diarrea y dolor de cabeza. Son los síntomas de tifoidea más comunes. Entonces, cualquier persona que pueda tener estos puede tener tifoidea que parezca una gastroenteritis, como te digo, una infección porque le cayó una mala comida o porque se intoxicó con algún alimento. Pero si la fiebre, sobre todo, es persistente, de más de 5 a 7 días, entonces ya debe pensarse en que se trata de fiebre tifoidea y no de una infección del intestino, de las que son más transitorias y se quitan en menos de 7 días.
¿Cómo se contagia una persona de tifoidea?
Mira, esa pregunta es muy importante porque la tifoidea, para empezar, es más común en las gentes, en los niños y los adolescentes. O sea, que es raro que una gente mayor tenga tifoidea. La razón es esta, que como la bacteria está en el agua o en los alimentos, si uno se la toma o se la come, y es como empieza la infección. Como en los niños y en las gentes menores, adolescentes, digamos, no han tenido contacto con la bacteria, nunca en su vida, entonces son más susceptibles porque no tienen todavía defensas contra esa bacteria. Pero la mayoría de los mexicanos la tuvimos el contagio si lo tuvimos siendo pequeños. Y se adquiere por contaminación de alimentos y del agua. Lo más curioso es esto. Esta bacteria no te la transmite un perrito, un gatito, un puerco, nada, ningún animal. La bacteria está siempre en el intestino de los humanos. El único animalito que puede tener la bacteria en su intestino y sí transmitírtela son las tortugas. Esas pequeñas tortugas que luego la gente compra para como mascotitas, sí pueden tener la salmonella en su intestino y en su excremento de la tortuguita, y es una razón potencial de que uno se infecte. Pero claro, la mayoría no tenemos tortuguitas, es que la mayoría nos infectamos porque una persona tenía la infección, estaba eliminando por su excremento, y a través de que el alimento se contaminó de ese excremento, porque no se lavó las manos si manejaba alimentos, o porque el drenaje se rompió, por ejemplo, cuando hay un sismo o cuando hay una inundación, y entonces se contaminan las aguas que uno se toma, de las que se llaman aguas residuales, y esa es una frecuente forma de contagio. Así es que uno de los periodos de más fácil adquisición del microbio es cuando hay lluvia, cuando hay inundaciones o cuando las condiciones sanitarias hacen que los drenajes no funcionen bien. Por eso es más común en países pues con malas, digamos, infraestructura sanitaria.
¿Existe alguna vacuna para prevenirlo?
Sí, existe una vacuna para tifoidea, pero es una vacuna que por desgracia no es muy buena. No es muy buena porque no te protege al 100%. Y porque déjame decirte otra cosa, si nosotros como población, como mexicanos, tenemos contacto desde la niñez con la bacteria, y yo ya tengo anticuerpos, ponerme la vacuna ya no me añade ninguna ventaja. Entonces, no es una vacuna que se recomiende ampliamente. Yo creo que lo mejor, más que ponerse vacuna, es lavarse las manitas antes de comer, eso es esencial. Y cuando el paciente o la persona tiene diarrea, con más ganas lavarse las manos para evitar la transmisión de estas enfermedades. Y luego contar con un sistema de drenaje, de agua potable, tomar agua hervida, si no se tiene una fuente confiable de líquidos, y evitar comer en lugares que tú veas que no tienen una buena higiene en la preparación de sus alimentos. Entonces yo creo que la responsabilidad es más que vacunarte, ser aseado y ver dónde comes para evitar la transmisión.
Ya nos hablaba, doctor, de lo que puede llegar a provocar si no se trata a tiempo, que era la perforación del intestino. ¿Qué otra consecuencia grave puede traer si no se tratan a tiempo?
Mira, puede ser sangrado del intestino también. O sea, hay pacientes que se presentan al hospital con sangrado. O sea, en lugar de hacer excremento normal, sangran. Y entonces una presentación, también una complicación también es sangrado de lo que se llama el tubo digestivo. Otra complicación es tener septicemia. La propia fiebre tifoidea es una septicemia. ¿Qué significa septicemia? Que cuando andan las bacterias transitando en la sangre del enfermo, haz de cuenta que se intoxicara su sangre y entonces se les baja la presión arterial y pueden tener un estado de choque, empezar a tener mala circulación en su riñón y empezar a perder la función del riñón, empezar a tener problemas incluso de la conciencia porque está teniendo mala oxigenación su cerebro de esos pacientes, y eso se llama choque séptico, y esa sería otra complicación que puede ser mortal.
¿Cuánto tiempo dura una persona enferma con tifoidea?
Normalmente, a partir de que le empiezas a tratar, los síntomas se van quitando poco a poco, la fiebre no se quita de un a otro, pero usualmente están bastante mejor a los 8 días del tratamiento, y podríamos decir que están curados al mes del tratamiento.
Entonces, nos decía que la gente sí puede recaer.
Si no es bien tratada, sí. No es lo común, pero sí puede recaer.
¿Existen varios tipos de tifoidea o solo hay uno?
Bueno, existe una sola tifoidea, pero la tifoidea puede ser causada por cuatro. Todas las bacterias se llaman salmonelas, pero tienen el apellido diferente. Una se llama salmonella tifi, otra se llama salmonella paratifi, A y B, pero es en la misma familia de ese mismo grupo de bacterias. Y los cuadros clínicos, la enfermedad es muy similar. Para fines prácticos podríamos decir que es una sola enfermedad por una familia de bacterias que hacen los mismos síntomas. Se adquieren de la misma manera y se tratan con los mismos antibióticos. Y el diagnóstico, cuando lo puedes hacer, es muy útil examinar el excremento de los pacientes que tienen diarrea y fiebre. Porque en ese excremento puedes hacer un cultivo y aislar, o sea, que te pueda crecer la bacteria en el excremento. En las primeras 2 semanas de la enfermedad esto es muy útil, o en la tercera semana, porque mira, la fiebre tifoidea tiene clásicamente 4 semanas de enfermedad. 4 semanas con fiebre y cada semana manteniendo pues diferentes evoluciones y complicaciones. Y la manera de hacer el diagnóstico para los médicos depende de cuántas semanas tenga el paciente con fiebre cuando llega contigo. Por ejemplo, si llega en la primera semana, lo mejor es hacerle al paciente un cultivo de sangre. Si llega en la segunda semana, sigue siendo útil el cultivo de sangre y probablemente del excremento. Entre la tercera y cuarta semana, lo mejor es probablemente hacerle un cultivo de la médula ósea, que se llama mielocultivo, y también volver a cultivar las heces. Entonces, va a depender de esos momentos para saber cuál es la mejor prueba para el diagnóstico.
A Ahí escuchamos la primera parte de la entrevista con el doctor Juan José Morales Reyes, jefe del Servicio de Infectología Adultos en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan I. Menchaca. Más adelante continuaremos escuchándolo, así que no se despegue. Por ahora, quiero recordarles nuestros números telefónicos por si ustedes se quieren comunicar con nosotros para darnos su opinión acerca de este tema o para sugerirnos alguno. 499-99-242-33 o nuestra alada sin costo que es el 01-800-701-9999. Saludamos con gusto a nuestros amigos de Círculo Cultural Radio. Ellos tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. También saludamos a quienes nos escuchan a través de www.circuloculturalradio.com. Recuerde que en Facebook nos encuentra como la barra de los 30 minutos. Ahora los invito a escuchar una cápsula informativa. En ella conoceremos un poco más sobre esta enfermedad y sus síntomas.
Fiebre tifoidea. Es una infección que causa diarrea y una erupción cutánea. Es causada más comúnmente por un tipo de bacteria llamada Salmonella tifi. Causas. La bacteria que causa la fiebre tifoidea se propaga a través de alimentos, aguas o bebidas contaminadas. Si usted come o bebe algo que esté contaminado, las bacterias ingresan al cuerpo, viajan hacia el intestino y luego hacia el torrente sanguíneo. En la sangre, viajan a los nódulos linfáticos, la vesícula, el hígado y a otras partes del cuerpo. Algunas personas pueden convertirse en portadores de la bacteria y continuar expulsando la bacteria en sus heces por años, diseminando la enfermedad. La fiebre tifoidea es común en países en desarrollo, pero menos de 400 casos se notifican en los Estados Unidos cada año. La mayoría de los casos proviene de otros países en donde la fiebre tifoidea es común. Síntomas. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, indisposición general y dolor abdominal. A medida que empeora la enfermedad, se presenta diarrea profusa y fiebre alta por encima de 39.5 grados centígrados o 103 grados Fahrenheit. Algunas personas presentan una erupción llamada mancha rosa, que son pequeños puntos rojos en el abdomen y el tórax. Otros síntomas que se presentan incluyen sensibilidad abdominal, heces con sangre, escalofríos, agitación, confusión, delirio o alucinaciones, dificultad para fijar la atención, fluctuaciones del estado de ánimo, sangrado nasal, fatiga intensa, lentitud, sensación de debilidad. Pruebas y exámenes. Un conteo sanguíneo completo mostrará una cantidad alta de glóbulos blancos en la sangre. Un hemocultivo durante la primera semana de la fiebre puede mostrar la bacteria Salmonella tifi. Elaborado con información de la página electrónica Medline Plus. Rise up, true house music soldiers.
Es importante tener en cuenta las medidas de higiene en los alimentos para evitar enfermarnos y que las demás personas se enfermen. También es preferible no consumir alimentos que compremos en la calle, ya que no estamos seguros de qué tan higiénicos son. Después de esta información, vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya ya que regresando, le presentaremos lo que resta de la participación del doctor Juan José Morales Reyes y, por supuesto, más información. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Ya Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Agradecemos que sigan en sintonía con nosotros. Para quienes apenas nos están sintonizando, quiero comentarles que el día de hoy estamos hablando de la tifoidea. Los síntomas de la fiebre tifoidea pueden oscilar desde manifestaciones leves hasta síntomas muy graves que, incluso, pueden causar la muerte. Inicialmente hay un periodo de incubación de entre 1 y 6 semanas, normalmente son 1 o 2 semanas, tiempo que varía en función de las personas y la cantidad de bacterias que ingirieron. Vamos a continuación a escuchar lo que resta de la entrevista con el doctor Juan José Morales Reyes. Él es jefe del Servicio de Infectología Adultos del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca. Él nos está hablando de la fiebre tifoidea.
Psicología.
¿Cuáles son los tratamientos para una persona que tiene tifoidea?
Mira, el tratamiento cuando es tifoidea siempre son antibióticos. Como es una bacteria, requiere de antibióticos. Los antibióticos pueden ser tomados o pueden ser inyectables. Depende de lo avanzado que esté la enfermedad. El asunto es que se han dado tantos antibióticos para otras enfermedades que esta bacteria adquirió resistencia a lo que antes era muy sensible. Por ejemplo, antes era muy sensible a un antibiótico que se llama sulfacontrimetropin, y ahora ya hay muchas salmonelas resistentes a este antibiótico. Entonces, ahora se ha optado por otro antibiótico que se llama ciprofloxacino, que es útil para tratar tifoidea, pero tiene que tener en mente que puede ser una bacteria que no sea tan sensible. Hay otras opciones, una que se llama ceftriaxona, es decir, hay una 3 o 4 antibióticos útiles, y el tratamiento debe darse por lo menos para tifoidea 14 días. Si lo das menos tiempo, el paciente puede tener recaídas, y las recaídas pues son más difíciles de tratar. Una complicación de los pacientes que no se trataron con antibióticos o que se trataron menos tiempo del que era necesario, es que el paciente pueda tener una perforación del intestino delgado, porque como te he dicho antes, en esa zona del intestino la bacteria busca nidos y ahí se reproduce. Y a veces es tanta la reproducción que tiene la bacteria que acaba siendo un pequeño orificio en el intestino delgado, y finalmente esa perforación lleva a peritonitis. Entonces, cuando ya hay peritonitis, pues claro, el tratamiento va a ser también operar al paciente y darle antibióticos, pero solamente en los casos que se han complicado con esta perforación. Lo que es difícil es el diagnóstico, porque no todas las diarreas requieren antibióticos, no todas las diarreas son fiebre tifoidea. Entonces, tiene uno que tener cierta sospecha para decir que es fiebre tifoidea y hacer los estudios pertinentes. Hay un estudio que muchos médicos y personas conocen que se llaman reacciones febriles. Es una prueba que se hace en la sangre. Esta prueba sirve para medir si uno tiene ya anticuerpos contra el microbio este de la salmonela. Pero déjame decirte que si uno tuvo la enfermedad en el pasado, es decir, años antes, la prueba de reacciones febriles va a seguir siendo positiva. Entonces, no se puede tomar solamente esta prueba como una suficiente forma de hacer el diagnóstico. De hecho, algo que ocurre muy comúnmente es que la gente sea tratada como si tuviera tifoidea en recaída varias veces, pensando que estas reacciones febriles van a ser negativas, y lo que ya se sabe es que aunque yo esté curado, voy a seguir teniendo esta prueba positiva. Por eso te digo que no es una prueba suficientemente confiable.
Entonces, doctor, ¿no se cura por completo?
Se cura por completo cuando la diagnosticas y la tratas bien, y normalmente, eso es importante decirte, no tiene recaída cuando se trató por lo menos 14 días esta enfermedad. Si se trató menos tiempo, existe la posibilidad que a la semana, 2 semanas, vuelvas a tener fiebre. Y luego hay personas que tienen, es raro, pero que la bacteria se queda almacenada en su bilis de la vesícula biliar. Y esos pacientes ya no tienen fiebre, vive la bacteria dentro de su vesícula sin darle ninguna molestia. Eso se llama portador asintomático. El problema es que estos portadores asintomáticos están echando a su intestino esa bilis con la bacteria. Así que todos los días estas personas eliminan la bacteria por su excremento. Estos portadores asintomáticos son los que se convierten, como haz de cuenta, en el, se llama reservorio en medicina, o sea, como en el, la persona que va a seguir teniendo la bacteria almacenada en su cuerpo y que la va a estar transmitiendo. Él ya no se siente mal, pero la está transmitiendo a otras personas. Entonces, quienes manejan alimentos, los que cocinan, o los que venden taquitos, o los que tienen restaurante, sobre todo los que tienen la función de hacer la cocina, un método para saber si ellos pueden transmitir la enfermedad es revisar su excremento con un cultivo. yo cultivo el excremento del que cocina y veo que no crece en el cultivo salmonela, puedo estar seguro que esa persona no transmite la enfermedad. Entonces, parte de lo que pide la Secretaría de Salud en los controles de los restaurantes es asegurarse que no haya portadores de salmonela asintomáticos que estén en las cocinas de esos restaurantes.
¿Los síntomas, doctor, pueden afectar más a una persona que a otra?
Sí, mira, las síntomas se parecen, pero claro que habrá personas... Si tú ya de por sí tenías una enfermedad previa, por ejemplo, diabetes, o eras un niño desnutrido, probablemente sea más severo el padecimiento, sea más agresiva la enfermedad. ¿Sabes dónde también es mucho más agresiva? En los pacientes que tienen enfermedades de la sangre. Es más común que el paciente... Hay una enfermedad que se llama anemia hemolítica. Quiere decir que esos pacientes tienen... Así nacieron, ¿eh? Con una... Los glóbulos rojos de ellos son muy frágiles, se rompen fácilmente. Y estos glóbulos rojos, cuando se rompen, haz de cuenta que abonan la sangre para que los pacientes tengan tifoidea. Entonces, los pacientes que ya saben que tienen anemias hemolíticas, así se llama estas, en las que se rompen los glóbulos rojos, tienen más riesgo de hacer fiebre tifoidea. Y claro, tener síntomas más severos. También los pacientes con defensas bajas, por ejemplo, los pacientes con VIH-SIDA tienen, cuando les da tifoidea, pues les da más enérgicamente. Entonces también dependerá de tus defensas el cuadro clínico, si es más o menos agresivo.
¿Cuáles serían, doctor, los cuidados que deben tener las personas con tifoidea?
Mira, los cuidados más importantes serían divididos en dos partes. Sus propios cuidados personales. Si ya tienes tifoidea, tienes que acudir al médico pronto para que te diagnostique y te dé tratamiento, porque esperar demasiado tiempo con fiebre y diarrea, puedes llegar al médico cuando estés ya en una etapa de más avanzada la enfermedad. Y luego, tomarse los antibióticos todos los días, aunque ya no te sientas, aunque te sientas bien, porque ya hemos dicho que si te la tomas menos tiempo del indicado, el que puedas recaer es más probable. Entonces, el paciente que se diagnostique con tifoidea debe cumplir su tratamiento todos los días que el médico le indique. Luego se recomienda al paciente que tenga buena hidratación y que tenga reposo. Y la hidratación puede ser incluso con suero oral, y el reposo pues estar en cama tomando sus medicamentos. Y la otra importante cosa es que el paciente que tiene tifoidea puede transmitir la enfermedad a través de su excremento. Entonces hemos dicho que lavarse las manos. Se recomienda también que hagan el mismo, puede ser en la misma WC. Si no hay WC, pues usar letrina, por ejemplo, en el campo, no hacer en el aire libre, porque si lo haces en el aire libre, pues el riesgo de que llueva y luego el excremento se vaya a los arroyitos, hace que la gente luego tenga también tifoidea por ese mal cuidado de las heces. Y el otro asunto es de que si tienes la facilidad de tener un solo baño y ponerle un poquito de cloro después de haber ido al baño, es bueno porque mata fácilmente la bacteria. No se transmite la tifoidea por saludar a la gente, a menos que esa no se lavó las manos, ni porque en la casa tengas una persona con tifoidea significa que le va a dar al resto de la familia, a menos que hayan comido el mismo alimento que trajera la bacteria. Todo va a través del alimento. No se transmite por un beso, no se transmite por compartir la regadera o por compartir la ropa o hasta por dormir en la misma cama.
¿A los cuántos días después de haberse infectado, doctor, comienzan a aparecer los síntomas?
El periodo de incubación, que es el que tú me mencionas, más o menos es de 5 a 7 días entre que te comiste la bacteria y te empiezan los síntomas. Pero ¿sabes de qué? Depende de cuántas bacterias te comiste. Eso se llama inóculo. Y también depende si te las comiste con el estómago vacío, o sea, en ayuno, o si habías comido. Por ejemplo, te comiste unos taquitos en la calle y en los taquitos la salsa estaba la salmonela. Pero tú antes te habías comido, no sé, un licuado. Pues, si no tenías el estómago vacío, porque el estómago vacío tiene un pH ácido, es decir, el ácido mata bacterias. Pero si tú ya tenías algo de alimento en tu estómago, le bajaste un poco a la acidez del jugo gástrico, entonces con menos bacterias puedes tener más fácilmente la enfermedad. O sea que es un poco paradójico, porque estar en ayuno protege un poco cuando te comes la bacteria. Pero en general, los síntomas aparecen entre 5 y 8 días de que te comiste la bacteria.
Esto fue todo de la entrevista con el doctor Juan José Morales Reyes, jefe del Servicio de Infectología Adultos en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca. Agradecemos la información que nos ha proporcionado, ya que es bastante útil tenerla presente por si se llegara a dar este padecimiento en alguna persona o incluso en nosotros mismos. A continuación escucharemos otra cápsula informativa con más datos y en la que conoceremos complicaciones y algo de prevención para la tifoidea.
Fiebre tifoidea. Otros exámenes que pueden ayudar a diagnosticar esta infección son: análisis de orina ELISA para buscar la bacteria que causa la fiebre tifoidea, un estudio de anticuerpos fluorescentes para buscar sustancias específicas para la bacteria de la fiebre tifoidea, conteo de plaquetas que siempre será bajo y coprocultivo. Tratamiento. Se pueden suministrar líquidos y electrolitos vía intravenosa o le pueden solicitar que beba agua con paquetes de electrolitos. Se administran antibióticos apropiados para destruir las bacterias. Hay crecientes tasas de resistencia a los antibióticos en todo el mundo, de manera que su proveedor de atención médica verificará las recomendaciones actuales antes de escoger un antibiótico. Expectativas. Pronóstico. Los síntomas por lo general mejoran de 2 a 4 semanas con tratamiento. El pronóstico probable será bueno con tratamiento oportuno, pero se vuelve desalentador si se presentan complicaciones. Los síntomas pueden retornar si el tratamiento no ha curado por completo la infección. Posibles complicaciones. Los problemas de salud que se pueden presentar incluyen hemorragia intestinal, perforación intestinal, insuficiencia renal, peritonitis. ¿Cuándo contactar al médico? Acuda a recibir atención médica, ¿sí? ¿Ha estado expuesto a alguien que tiene fiebre tifoidea? ¿Ha estado en una zona en la que hay personas infectadas con fiebre tifoidea y presenta síntomas de fiebre tifoidea? ¿Ha tenido fiebre tifoidea y los síntomas reaparecen? ¿Presenta dolor abdominal fuerte, disminución del gasto urinario u otros síntomas nuevos? Prevención. Se recomiendan las vacunas para viajar fuera de los Estados Unidos a lugares donde hay fiebre tifoidea. Al viajar, beba solo agua hervida o embotellada y coma alimentos bien cocidos. El tratamiento del agua, la eliminación de desechos y la protección de los suministros de alimentos contra la contaminación son importantes medidas de salud pública. No se debe permitir a los portadores de tifoidea trabajen como manipuladores de alimentos. Elaborado con información de la página electrónica Medline Plus.
Con esto nos despedimos, ya se nos ha terminado el tiempo. Recuerden que si quieren escuchar el programa completo o descargarlo, tan solo deben buscarlo en www.radio.udg.mx/colotlan. Deberán seleccionar la opción podcast, posteriormente buscar donde diga la barra de los 30 minutos y ahí encontrará este y algunos otros programas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos a las 11:30 de la mañana de lunes a viernes. Tenemos una retransmisión a las 10:30 de la noche y si no puede escucharnos entre semana, no se pierda todos los sábados a partir de las 12 del día el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan a través de www.circulocultural.radio.com, ustedes nos pueden escuchar todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.